Empezar a contar un poquito, ¿qué son las enfermedades cardiovasculares?
¿Cómo le va, Cecilia? Bueno, las enfermedades cardiovasculares, tal cual como lo dice el nombre, si usted se fija, cardio, que tiene que ver con corazón específicamente, donde ahí tenemos las arterias coronarias, ¿sí? Y vascular, cardiovasculares, que afecta a toda la circulación, principalmente arterial, sistémica, donde están incluidas arterias como las renales, como las cerebrales, tan importantes. También así las arterias de los miembros inferiores y las arterias intestinales, las mesentéricas. Todo eso correspondería a la parte vascular arterial más específicamente, que son muy susceptibles de daño estas arterias, de daño porque se van tapando debido al depósito de colesterol y alteración del endotelio, que es una membrana interna que las cubre y las protege.
Muy bien, doctor, perfecto. ¿Y qué es o a quiénes afecta este tipo de patologías cardiovasculares?
Bueno, las enfermedades cardiovasculares hay estudios que han demostrado ya desde los primeros años de vida, que ya se empezaría a establecer cierto grado de compromiso endotelial. Por supuesto, en aquellas personas con ciertos hábitos de vida, y esto está claramente determinado. ¿A quiénes afecta, me dice usted? Afecta a todas aquellas personas, por supuesto, con predisposición genética, porque esto cada vez sabemos más que la predisposición genética es fundamental para padecer o no enfermedades. Entonces, la predisposición genética, que la hay mucha, porque todos los hijos de personas diabéticas, de personas hipertensas, por ejemplo, inclusive de fumadores, tienen alta posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares como tuvieron sus progenitores. También esto sucede con el tema de la genética, con los cánceres, ¿no? La alta relación familiar que hay en oncología, por eso nosotros los médicos interrogamos siempre sobre los antecedentes patológicos familiares, porque tiene una alta carga genética. Pero la predisposición genética, ¿no?, es un factor que está, pero no el fundamental. Si no exponemos a nuestro organismo a hábitos de vida considerados no saludables, y que la mayoría de la población lo conoce, pero que generalmente no trata de cambiarlo. A ver, repasemos cuáles son esos hábitos de vida no deseables o que van a promover, desencadenar esas enfermedades sobre una base genética de predisposición. Primero, el sedentarismo, la poca actividad física, y esto va en aumento, para colmo, en nuestra población de Argentina. Usted sabe que la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que se hace cada 4 años y comenzó con la primera en el 2005, la última se publicó ahora en el año pasado, en abril, la del 2019, ya van 4, que van haciendo un seguimiento de la población argentina en respecto a estos hábitos no saludables. Y desgraciadamente el sedentarismo, o sea, la falta de actividad física, ha ido incrementándose. También ha ido incrementándose paralelamente con el sedentarismo la poca actividad física y el aumento del sobrepeso y la obesidad en la población argentina. Si tuviésemos que sumar sobrepeso y obesidad, estaríamos alrededor del 60% de la población argentina con ese trastorno, sobrepeso y obesidad. Por otro lado, la hipertensión arterial, sin embargo, que es la enfermedad crónica no transmisible más prevalente a nivel mundial, y nosotros no escapamos, se ha mantenido dentro de todo en el 35% desde la primera encuesta hasta la última. La diabetes ha incrementadose desde un 6% en el año 2005 a un 12,7% en el último reporte publicado en el año 2019. Y sigue en aumento, ¿no? Todo esto está relacionado con los hábitos de vida principalmente. Por supuesto, como le digo, siempre hay una predisposición genética. Pero justamente al haber más diabéticos, pues va a haber más gente con predisposición genética. Y si siguen aumentando estos malos hábitos de vida, eso va a ir en detrimento y vamos a tener cada vez más población enferma. Entonces, estos hábitos de vida no saludables los podemos resumir y son contraditos con la mano, los principales que llevan a este tipo de patologías cardiovasculares, que son el sedentarismo, la poca actividad física, el tabaquismo, que en ese punto hay que destacar que hemos mejorado. Desde el año 2005 al 2019 ha disminuido el consumo de tabaco. Por supuesto, mediado por todas las medidas que se han tomado a nivel sanitario y en la comunidad. Usted sabe que la ley de prohibición de fumar en lugares públicos, en espacios cerrados.
Qué importante, Doc, todo lo que usted está diciendo, y qué simple, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que podemos modificar, que podemos cambiar en nuestra vida, que podemos controlar. Porque creo que Exacto. Las personas por ahí piensan que cuando sufren algún tipo de patología, en lo que es las enfermedades cardiovasculares, creen que ya perdieron el control, pero con estos grandes pilares que usted acaba de mencionar, podemos ver que son fáciles de controlar, como es el peso, como es el sedentarismo, aunque bueno, hoy en día con lo que estamos viviendo como situación mundial, se pone un poco complejo, pero hay muchas formas de cambiar esos hábitos, ¿o no?
Exactamente, muchas formas y fáciles, accesibles. La más simple de todas, aumentar la actividad física. La más simple, gratis, totalmente gratis y totalmente beneficiosa, porque la actividad física no solo va a ser beneficiosa para disminuir la aparición o retardar la aparición de enfermedades cardiovasculares, sino que aparte nos va a controlar el peso, nos disminuye el peso, vamos a dormir mejor. Se dice que la actividad física es el mejor psicólogo, nos va a calmar la ansiedad, nos va a mejorar la autoestima, va a aumentar la circulación periférica de músculos, va a disminuir la presión arterial. Son todas ventajas de la actividad física. Estoy hablando de una actividad física para la comunidad, una actividad física aeróbica, tranquila. No estamos hablando de actividad física de deportistas de élite, ¿no? Y de alto rendimiento, como el CrossFit y todo. No, estamos hablando simplemente salir a caminar. Pero, por supuesto, ¿qué problema tenemos ahora? Ahora estamos en medio del aislamiento preventivo, obligatorio. Entonces, nos tenemos que quedar en la casa, con lo cual nos dificulta salir a caminar. Pero en la casa podemos seguir haciendo actividad física. Miren, simplemente ponernos a bailar, pongamos la música que más nos guste, con buen ritmo, bailemos media hora, 15 minutos, 15 minutos a la mañana, 15 minutos a la tarde, ya cumplimos media hora. Lo recomendable son 30 minutos de actividad física moderada, ¿sí? Moderada, no vamos a hablar de intensa, la intensa se lo dejamos para los niños, ese es otro problema, pero en los adultos, estoy hablando mayores de 18 años, y sobre todo los mayores de 40 años, con alto riesgo de padecer estas enfermedades cardiovasculares, muévanse en la casa. Miren, en los celulares, en la tablet, en la computadora, hay muchas aplicaciones de actividad aeróbica. ¿Sí? Simplemente pararse, mire, le digo todo, pararse y marcar el paso. Marcar como si estuviese caminando sin desplazarse en el mismo lugar. levantando y bajando las piernas, como si estuviese caminando en forma enérgica, moviendo los brazos. Ya con eso estamos haciendo actividad física. Es preferible una persona con aumento de peso y obesidad que hace actividad física a aquel flaco o delgado o con peso normal que no la hace. Fíjense, el movimiento es fundamental. Nuestros antepasados por día tenían que caminar 20 kilómetros para conseguir alimento. Por día le estoy hablando, por día. Ahora tenemos todo cómodo, para colmo, con esto del aislamiento, estamos todos en la casa y eso para adentro tiende a estar más sedentario, a comer más, a estar el escaneo comiendo cada rato, y para colmo la ansiedad que le produce a algunas personas estar en esta situación de aislamiento o depresión también en unas personas las hace comer más. Entonces fíjense que para colmo tenemos que contrarrestar ese efecto de pandemia, con lo cual es imprescindible que nos movamos dentro de la casa. Como le decía, hay aplicaciones en el celular que uno puede bajar, además que le van diciendo, empezamos ya el ejercicio, le van contando, le ponen música. Hay ejercicios de yoga también muy recomendables, mezclar actividad aeróbica con yoga, inclusive, que es muy importante, sobre todo para personas mayores de 60 años, equilibrio y elongación. Además, todas esas cosas las podemos hacer ahora en la casa. ¿Cuál es la ventaja de este aislamiento? La desventaja era eso, que no podemos salir a caminar y que tendemos a comer más, pero la ventaja es que tenemos más tiempo para estar en la casa y podemos hacer más ejercicio, porque si no tendríamos que estar haciendo otras cosas en el trabajo, y en cambio ahora estamos en el domicilio y tenemos más tiempo de tomarnos para hacer esta actividad física fundamental.
Así es, doctor. También estaría bueno recalcar cuáles serían los pacientes de riesgo o los más las personas más afectadas por estas enfermedades, para que también la audiencia pueda tener más o menos en cuenta que, aparte de la falta de actividad física, el sobrepeso, pudiéramos también tener en cuenta que hay pacientes o hay personas que, para recalcar, usted ya lo mencionó al comienzo de la charla, ¿cuáles son las personas que están más como más expuestas a sufrir enfermedades cardiovasculares? Y también ¿cómo podemos hacer para que ellas se acerquen a los distintos centros de salud o al su médico particular y que puedan tener un chequeo y poder controlar estas patologías?
Bien. Bueno, acá tenemos que distinguir varias cosas. Primero, hay un riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. O sea, personas que no tienen ninguna enfermedad, ¿sí?, pero que tienen un riesgo de desarrollar diabetes o de desarrollar hipertensión o de desarrollar dislipidemia. Esas personas en estos momentos no tienen esas enfermedades, pero tienen riesgo. ¿Quiénes son estos que tienen riesgo? Bueno, los sedentarios, los obesos, la ingesta de comidas calóricas con grasas saturadas, grasas trans, que ese es otro tema que podríamos hablar en otra charla, el tema dietético y nutricional, los fumadores, ¿sí? Eso están en riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Ahora, los que tienen enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, hipertensión, diabetes, ¿sí?, las principales, que sabemos que van a producir grandes daños a las arterias, y aquí, como le nombraba en un principio, las coronarias, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, las cerebrales, accidente cerebrovascular, con todo lo que ello significa. Entonces, después tenemos el otro riesgo, que es el riesgo cardiovascular. que eso lo medimos a todos los pacientes con enfermedades cardiovasculares o con enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el EPOC, le medimos el riesgo y por supuesto hay distintos estados de riesgo cardiovascular. A medida que sea más alto el riesgo vascular, más acciones preventivas hay que tomar. ¿Para qué? ¿Qué acciones preventivas tenemos que tomar? ¿Para qué? Para evitar un infarto o una ACV, porque estos pacientes ya están enfermos, ya tienen la hipertensión, ya tienen la diabetes. Entonces tenemos que evitar que tengan un evento cardiovascular mayor, que son estos que les estoy diciendo, un infarto, una retinopatía, una insuficiencia renal, una ACV. Tenemos que evitar que llegue a eso. Y en estos pacientes, estos ya son pacientes, ya tienen la enfermedad, ya tienen la hipertensión arterial, ya tienen la diabetes. En ellos tenemos que actuar con todas las herramientas posibles para evitar que eso suceda. Y ahí, por supuesto, está el control médico. Ahí, por supuesto, tenemos que agregar fármacos, inclusive, como las estatinas, para controlar los niveles de lípido, pero también para proteger el endotelio vascular de estas arterias. Y también tenemos que quizás agregar antiagregantes plaquetarios como la aspirina. Por supuesto, el control de la presión arterial, que ese paciente hipertenso tenga los valores objetivos de presión arterial, ya sea con fármaco, con dieta, restringiendo el sodio, con todas las medidas posibles tengo que mantener las cifras tensionales normales por debajo de 140-90. Y por supuesto, los pacientes diabéticos tengo que mantener controlada la glucemia y de esa manera controlar, mantener una hemoglobina glicosilada con niveles objetivos. Y ahí tendré que dar toda la batería de antidiabéticos orales, inclusive la insulina, para tratar de lograr ese objetivo en la hemoglobina glicosilada. Y además tengo también que mantener los niveles lipídicos correctamente. Estos pacientes tienen que tener un colesterol total menor de 180 miligramos por decilitro. Estos pacientes tienen que tener unos triglicéridos menor de 150 miligramos. Tienen que tener una LDL menor de 100 miligramos. Y por supuesto un HDL que todos conocemos como el colesterol bueno, un HDL mayor a 40 si es varón, mayor a 50 si es mujer. Los pacientes, inclusive por la web, pueden ingresar y buscar riesgo, calcule su riesgo cardiovascular. Hay muchas aplicaciones y ya puede ir el mismo paciente, ¿no es cierto?, controlando su riesgo cardiovascular y consultar a su médico. En este momento que nos encontramos en fase 1, está complicado para que el paciente asista a los centros de salud. Primero porque se promueve que salga lo menos posible y solamente por cosas de extrema necesidad. Pero se puede articular vía online. Yo estoy haciendo recetas online. Podemos hacer consultas virtuales. Todo es cuestión de encontrarse con los números de teléfono y con una conexión a internet, y podemos tranquilamente ir evacuando dudas. Inclusive podemos indicar pedidos de laboratorio para que el paciente se pueda ir al laboratorio o el laboratorio pueda ir a hacerle a domicilio. Todo eso se puede articular actualmente vía online para darle una respuesta a esta gente con enfermedades cardiovasculares. Estos ya tienen enfermedades cardiovasculares. Distintos son los otros personas que no tenemos enfermedades cardiovasculares, como yo, gracias a Dios, como usted, como Lautaro, creo que no tienen, ¿no? Porque son personas jóvenes. No sé si alguno de ustedes fuma, desde ya les voy diciendo que deberían dejar de fumar. El tema que musical que pusieron antes que yo hable, lo cantaba Sandro, que murió por EPOC, por culpa del tabaquismo, ¿no? Entonces, las personas que no tienen enfermedad cardiovascular, ahí tenemos que hacer todos los hábitos de vida saludable para evitar que lleguen a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Entonces, son dos riesgos. Una, para las personas que no tienen enfermedad, evitar que se enfermen. Y otra, para las personas que tienen enfermedad cardiovascular, evitar que tengan un evento cardiovascular mayor, como son el infarto, el miocardio o el ACV, que dejan grandes secuelas y grande mortalidad.
Así es, doctor. Es realmente un compromiso que debemos tomar todos para poder ponernos y cuidar nuestro corazón, cuidar nuestras arterias. Ahí le paso una consulta de Ramiro, sí, ¿cómo no? Un camionero de San Luis que nos está escuchando a través de la radio, que dice que, bueno, él debido a su profesión se encuentra la mayor parte del tiempo dentro de un camión, y dice, y en este momento, dice, el último chequeo que tuve con un médico fue en marzo y me dijo que estaba muy gordito. Así que sí, fuma también, así que Ramiro, no fumemos, dejemos el hábito de fumar. Y bueno, él consulta si dice que tiene 43 años y dice que si él también debería tomar alguna medida o medicarse con algo para evitar tener algún evento cardiovascular.
Por supuesto, a ver, primero, la indicación de fármacos la vamos a hacer cuando tengamos la información completa de él, o sea, a él, ¿cómo se llama el chico?
Ramiro de San Luis.
Ramiro, bueno, Ramiro, primero hay que hacerle una anamnesis, por supuesto, un examen físico, pedirle laboratorio, y de acuerdo a eso vamos a tener una idea de la situación que él se encuentra y el riesgo que tiene. Entonces, en base a eso, se le dará o no medicación. Pero Ramiro sigue siendo una persona como todos, como usted, como yo, como Lautaro que está ahí, todos, que tenemos que tener hábitos de vida saludables, independientemente estemos o no estemos enfermos, justamente para prevenir estar enfermos. Hay un dicho, por ejemplo, hablando de la dieta, nuestros alimentos van a ser nuestros medicamentos del futuro. Si yo me alimento bien y tengo una buena alimentación saludable, no voy a necesitar medicamentos más adelante. Ramiro me dice que camionero que está mucho tiempo en el camión, bueno, tiene que tomarse al menos, Ramiro, media hora, bajarse del camión y trotar a la vuelta del camión, aunque sea unos 15 minutos, o haga 10, después más tarde hace otros 10, y más tarde hace otros 10, ¿sí? Bajarse del camión, elongar todos los grandes grupos musculares, y puede caminar o trotar en el mismo lugar. Mire, cuando uno tiene la decisión, encuentra el espacio y el tiempo. No es nada el tiempo que está recomendado, 30 minutos por día, la verdad que es poquísimo. La cuestión es tomar la decisión. El tabaquismo, bueno, el tabaquismo. En la medida que pueda, por favor que deje de fumar. Hay personas que realmente les cuesta mucho y que necesitan inclusive una contención psicológica y a veces un reemplazo nicotínico con caramelos de nicotina, inclusive a veces antidepresivos como el bupropión que lo ayuden a dejar de fumar. La persona fumadora tiene que hacer todo lo necesario para dejar de fumar, porque el tabaquismo es muy dañino. No solamente puede llevar a enfermedades cardiovasculares, sino también a EPOC, que otra enfermedad crónica de la vía aérea, muy incapacitante, con alta morbimortalidad, y si no, desarrolla el cáncer de pulmón y cáncer de vejiga, dos cánceres muy asociados al tabaquismo.
Perfecto. Hola. Ahí nos pregunta Lucía, dice, hola, buenas tardes, Cecilia, quisiera consultar, tengo 25 años, dice, mi mamá sufrió un infarto hace 2 años y papá, dice, falleció de un infarto hace 10 años, dice, tendría que hacerme algún chequeo, controlarme, no tengo sobrepeso, dice, pero tengo miedo.
Por supuesto. Ve, esos son dos antecedentes personales hereditarios, en el caso de los progenitores, inclusive le agregaré más, si ya no sé si está en línea o no la consulta, se considera como ya punto de riesgo cardiovascular también si los padres, si el padre ha muerto por un evento cardiovascular prematuramente, o sea, ante los 55 años el padre, o la madre ante los 65 años. Se consideran muertes prematuras y suman al riesgo cardiovascular. Los dos progenitores de esta persona tienen enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, hay una carga genética importante sobre esta persona que ya debería, por lo menos, comenzar con los hábitos de vida saludables y hacerse un control con el médico para que le solicite laboratorio, que ve cómo está esa glucemia, cómo están los lípidos, cómo está la presión arterial de esa persona.
Perfecto, Doc. Y por último nos pregunta Noemí, nos pregunta, sí. No es mi mamá, claro, por las dudas, porque mi mamá siempre pregunta cosas, nos pregunta Noemí, dice, yo tengo diabetes bien controlada porque voy siempre al médico, pero últimamente noto que se me ponen frías las manos. ¿Tendría que prestar atención al respecto?
Sí, por supuesto. La diabetes tiene muchas complicaciones crónicas, pero por teléfono, obviamente, no puedo acelerar ninguna de ellas, pero si esto es persistente y realmente ella siente que le molesta, debería consultar con su médico para hacer una valoración. Le digo, estas complicaciones crónicas de la diabetes, entre ellas está la neuropatía diabética. Es muy largo explicar todo lo que significa la neuropatía diabética, pero entre las complicaciones están la neuropatía diabética autonómica, que tiene que ver, entre otras cosas, con la regulación de los vasos sanguíneos. O sea que la mano fría, que no es tan infrecuente y que lo tienen muchas personas, y sobre todo las mujeres, ¿sí? Y sobre todo las mujeres delgadas son de tener manos frías, porque las manos tienen circulación terminal, y entonces si no hay una buena regulación en la luz del vaso, que vaya o más o menos sangre, entonces puede ser que se enfríe. En la diabetes puede estar comprometida esta autorregulación de los pequeños vasos que siguen a las manos, en este caso, y producir esta frialdad. Por otro lado, también la diabetes produce neuropatía sensitiva, trastornos de la sensibilidad. La diabetes puede producir en estos pacientes dolores sin una causa que lo justifique, como así también pérdida de la sensibilidad, hipoestesia o anestesia. Pueden pincharse y no percibirlo. O sea, todas estas complicaciones crónicas, ¿no?, aparecen generalmente en pacientes con larga evolución y mal control, ¿sí? Estamos hablando de pacientes de más de 10 años de diabetes y con mal control. Noemí dice que ella está bien controlada, que tiene un buen control, con lo cual no sería frecuente pensar que le esté sucediendo esto,
¿eh? Muy bien, Doc. Como le digo, entonces, bueno, para dejar en claro, entonces las enfermedades cardiovasculares las podemos tener todos.
Doctor, tiene que ver. Doctor,
sí.
¿Cómo le va? Mire, acá me pregunta un oyente si es que, disculpe, si puedo hacerle alguna pregunta.
No, por favor.
Nos pregunta si la marihuana tiene algún efecto, ¿no?, en el sistema cardiovascular, si es como el tabaco o si no.
Bueno, la marihuana no se consume en cantidades como el tabaco, por un lado. La marihuana tiene efectos sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Sobre el sistema nervioso central, y uno de los efectos adversos que tiene son los brotes psicóticos, ¿sí? Eso con respecto a nivel del sistema nervioso central, porque justamente, ¿por qué se consume la marihuana? Por una teórica sensación de bienestar y calma que dicen los que la consumen.
Bien.
¿Sí?
Sí, sí.
Porque vamos a ver por qué se consume, si, qué tiene de lindo, digamos, para que se consuma.
A un estado placentero, digámoslo así.
Claro, exactamente. Pero están aspirando un papel quemado que envuelve, ¿no es cierto?, a la marihuana, ¿sí? Y todo lo que es quemado produce alquitranes. O sea que todo lo que aspiración de quemado también es tóxico al pulmón, igual que el tabaco. Lo que pasa es que el tabaco tiene dos componentes, tiene un componente principal que es la nicotina, que es lo que da la adicción. porque la nicotina actúa sobre los centros de compensación o de respuesta placentera. Entonces, por eso actúa produciendo adicción.
Bien.
Agota los receptores y por eso necesita más. ¿Sí? Hay alrededor de 7 receptores nicotínicos a nivel central y hay algunos que son netamente relacionados con la adicción. Por eso hay personas que les cuesta la vida dejar de fumar. Y en cambio hay otros que por ahí fuman un cigarrillo una vez por mes y punto, y nada más. ¿Me claro. entiendes? Sí, porque sí. depende de la cantidad de receptores que tiene cada persona. Eso es por el lado de la adicción. Y por el otro lado que está lo que todo lo que se quema y se aspira es dañino directamente al pulmón. Esos son los que desarrollan el cáncer, no la nicotina.
Muy bien.
Son bueno, los carburos que se queman y se aspiran.
Para dejar claro, doctor, entonces sí hace daño al sistema cardiovascular por el solo hecho de que sea una cuestión de combustión.
Exactamente.
Pero sí. hay que dejar en claro también que no hace tanto daño como el tabaco, pero hace mucho daño al sistema nervioso central y más precisamente al cerebro, digamos. Para dejarlo claro, para no hacer apología.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Y bueno, y también es, digamos, es una iniciación a otras drogas mucho peores, ¿no?
Bien.
Porque, digamos, la persona que la consume lo hace para satisfacer cierta necesidad que tiene de una forma placentera. Entonces, después va a empezar a necesitar más y después va a querer experimentar con otras cosas más y así podemos llegar a inimaginable.
Muy bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias por esa duda porque, bueno, justo nos mensajeaban allí un oyente y quería preguntarle eso para que quede bien en claro por medio de una especialista, por supuesto.
Por favor, querido.
Muy bien.
Bueno, no sé si estamos
aquí, doctor. Entonces, sí. Vamos a recalcar cuáles son las medidas de prevención y que todos podemos sufrir eventos cardiovasculares, pero que son prevenibles. Es muy importante que todos nuestros oyentes puedan comprender esta palabra, que es tan importante que son prevenibles. ¿Hay algunos, doctor, algunos eventos o algunos episodios cardiovasculares que pueden revertir también, algunas patologías que pueden revertir con estos buenos hábitos, que bajen el riesgo? Cuéntenos.
Sí, por supuesto. De hecho se ha demostrado ya reducción de las placas ateromas en las arterias con un cambio en la dieta, por ejemplo. ¿Sí? O sea que sí se puede disminuir el riesgo cardiovascular para surgir un evento mayor. Como conclusión para el día de hoy con esta charla que hemos tenido, que quede claro, la actividad física. Podemos seguir moviéndonos en el domicilio. Dejamos de fumar. Controlemos la presión arterial de aquellos pacientes que tienen presión arterial elevada. ¿Sí? Uh-huh. Disminuyamos la ingesta de alimentos calóricos, sobre todo hidratos de carbono, ¿sí? Todo lo que es harinas, seamos moderados en el consumo, no tenemos tiempo ahora para hablar de una dieta. Comamos mucha fruta y verdura, todos los días debemos ingerir frutas y o verduras. Las guías alimentarias nacionales recomiendan 5 porciones diarias entre frutas y verduras. Todos los días, entre 5 porciones diarias, entre frutas y verduras, ¿sí? Uh-huh. O sea, pues yo puedo comer a la mañana una manzana, al mediodía una banana y a la tarde una naranja, por decirlo. Además, agrego lechuga, tomate, chicoria, zapallito verde, repollo, brócoli, verduras. La mitad del plato que usamos para almorzar y cenar, la mitad tiene que ser con vegetales, ¿sí? Con vegetales. Evitemos de consumir hidratos de carbono procesados, facturas, galletitas, snacks, pan de arveza, pan de pizza, masa de pizza. Evitemos totalmente consumir eso, ¿sí?
Muy bien. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer de una manera muy especial al doctor Francés, que es realmente la palabra autorizada para hablar sobre enfermedades cardiovasculares, y que realmente ha sido una charla espectacular, y que vamos a reiterar la invitación para él en algún momento más adelante para que sigamos hablando de este tema que es tan, pero tan importante.
Sí, por supuesto, la verdad es que me he quedado sorprendido por allí. Está bueno, ¿no?, desde el rol de la comunicación, tratar de ver cuáles son las cuestiones que tienen que tener en cuenta cada una de las personas, ¿no?, que se tienen que cuidar, ¿no?, y demás, como decía el doctor, con una dieta saludable, con dejar de fumar, con hacer ejercicio, para tener una mejor calidad de vida, que es lo fundamental, ¿no?
Exactamente. Bueno, gracias, doctor.
Por nada, querida. Bueno, también les quiero decir muchas felicitaciones a ustedes, agradecerles por este trabajo que se toman para educar a la comunidad. Lo principal de todo esto es educación, educación, educación. Para educar hacen falta varias cosas, entre ellos la información, y ustedes colaboran en ese sentido.
Muchísimas gracias a usted, doctor. La verdad que
sí. Muchísimas gracias.
Bueno, muy bien. Un saludo grande para todos. Hagan actividad física, no fumen. Consumo moderado de alcohol, nos olvidamos, ojo. Bueno, otro día podemos charlar ya de dieta y unas cositas más. Yo les puedo recomendar a alguna nutricionista que hable mejor con ustedes.
Sin duda. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Lauti, te dejo libre, te entrego.
Bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes, Ceci.
Hasta luego, que anden muy bien.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Allí pasaba Cecilia Rivero Duin, responsable del Frente de Salud de Nuevo Encuentro.